inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, hoy desde la ciudad de Cali, esto es una delicia, también la virtualidad nos permite hacer estas cosas, desde la ciudad de Cali les mando un afectuoso y cálido, porque aquí es más calientito, salud. Para mí siempre el motivo de gratitud fue realizar un nuevo programa. Y bueno, gracias a la emisora digital de la Universidad del Rosario, que nos presta estos micrófonos, nos da estos espacios, bueno, pues les doy la bienvenida. En nuestra sección, La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré la lectura de un texto de José Luis Padilla, un fragmento del libro Alquimia, Tradición y Milagros, sugerido por nuestra invitada, Alejandra Bojacá, fisioterapeuta, bueno, con quien hablaremos hoy de un tema que me parece también muy bello, y es del Qigong, y lo hemos denominado el programa El Qigong, el arte de dejar que suceda. Entonces, bueno, qué lindo poder hablar de este tema hoy con Alejandra. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, vamos a dejar un espacio hoy un poquito más largo, porque los últimos programas como que no hemos logrado tener este espacio de autoconciencia, que para mí es fundamental porque nos conecta con esto de pensando con el cuerpo. Entonces Alejandra nos va a hacer una pequeña sesión de Qigong. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, recuerden que nos pueden conectar a través de las redes sociales como Urosario Radio, en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. La emisora tiene toda una programación interesantísima. Toda esa programación se encuentra en la página www.urosarioradio.co. Los podcasts de todos los programas también se encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, siempre mis agradecimientos para las personas que escuchan el programa. A veces me escriben pidiéndome el texto. Bueno, por favor, dame bien la biografía del texto que leíste, que me pareció divino. Entonces, bueno, es muy lindo entender que pues como que aportamos como a todo esto. Y bueno, recuerden que los pueden compartir para que muchas personas escuchen, por lo menos a nuestros invitados y a las personas que nos comparten desde sus experiencias. Y bueno, si también tienen algún tema, alguna persona que quieran o crean que puede estar en el programa, me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, agradezco a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues que sigue haciendo posible que estos programas se graben, se emitan y bueno, estén disponibles. Bueno, yo soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, soy profesora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, maestra del método Feldenkrais. Y los invito, las invito a que se queden con en este programa, en esta emisión, Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidas.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comentaba hace un momentito, este es un texto que me sugirió Alejandra, de José Luis Padilla. El texto es Alquimia, Tradición y Milagros. Y dice así: estoy de viaje, querido preguntón insolente. Estoy vagando sin saber mi rumbo, pero sintiéndome certero. Estoy flotando, aunque tú no quieras atrapar. Estoy en tus pensamientos furtivos, estoy en tus palabras escondidas, estoy en tus deseos fundados, estoy en lo que quisiste hacer y no te atreviste. Estoy detrás de tus miedos, buscando que los deseches. Estoy con todas tus alegrías, viajando y viajando. Y tú viajas conmigo. ¿Te crees otra cosa distinta a mí? Y yo soy realmente tú. No me busques, por tanto, no te atolondres pensando que soy otro. Soy tú y tú no existes, solo existo yo. Vamos por la estela de una oscuridad sin fondo. Vamos por los caminos sinuosos del infinito. Vamos en brazos del que ve. Como equipaje, solo vamos. No necesitamos nada que no sea ser. Hay tantos viajes preparados de cuando éramos dos y habíamos diseñado y qué mal habían terminado. ¡Ay, qué inútil pérdida de eternidad y qué esclavos estábamos entonces del llamado tiempo! El espíritu Ling, toda una sugerencia de valores siempre girando en torno a los nostálgicos, alegres, melancólicos y sufrientes momentos de la humanidad. ¿Dónde estás que no te encuentro, sabiendo que no te vas? ¿Dónde estás que no te veo, sintiendo que en mí estás? ¿Dónde estás que no te toco y que siento tu acariciar? ¿Dónde estás que sin buscarte me encuentras y me colmas sin más? ¿Dónde estás que aunque te burlo, me persigues sin cesar? ¿Dónde estás que aunque me esconda, siempre me llegas a encontrar? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque sabiendo que estás, por mucho que te busque, nunca te puedo encontrar. Bueno, pues creo que nos dejan muchas cosas lindas para pensar y además absoluta vigencia para los tiempos de hoy. Bueno, quedamos con esto para poder seguir con nuestra conversación con Alejandra.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimientos saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues hoy estamos con Alejandra. Alejandra estuvo en un programa pasado cuando comentamos el libro de salud mental. Alejandra, buenos días y bueno, qué rico tenerte otra vez aquí en este programa.
Victoria, muy buenos días a todos los que nos escuchan hoy y los que nos van a escuchar en el futuro. Pues muchas gracias por la invitación, como te decía, esto es como un sueño cumplido. Tenía yo, cada vez que escucho tus programas, siempre pensaba, ay, qué rico estar en el programa con Victoria. Entonces para mí es un honor y una alegría poder estar hoy aquí en el programa contigo y pues en la radio de mi alma mater, imagínate.
Qué lindo, Alejandra. Bueno, pues también para mí siempre es un honor estar con personas como tú que le aportan a la profesión y que se han parado también en lugares distintos y que desde ahí han construido también una práctica, ¿no?, muy interesante. Bueno, pues Alejandra Bojacá es fisioterapeuta de la Universidad del Rosario, especialista en ejercicio físico para la salud de la Universidad del Rosario, especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuela Beltrán, investigadora, formadora y conferencista en terapias alternativas, actualmente líder del grupo Terapias Alternativas de ASCOFI, miembro fundador del grupo Fisioterapia en Salud Mental de ASCOFI y actualmente directora ejecutiva de ASCOFI. nada más ni nada menos que tenemos a esta persona tan célebre aquí en nuestro programa. Bueno, Alejandra, primero cuéntanos un poco, tú te formas como fisioterapeuta, ¿cómo llegas al mundo de la medicina alternativa, de la medicina tradicional china? ¿Cómo, cuál es el tránsito que haces ahí? ¿Cuál es la motivación? ¿Fue una cosa azarosa? ¿Fue una cosa como de pronto que apareció? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ser? ¿Cómo fue esa parte de tu vida?
Bueno, esta pregunta me encanta porque me hace ir a momentos de mi vida muy lindos. Yo ya llevo en este camino más de 20 años, entonces ha sido muy lindo. Yo, digamos, siento que fueron como dos elementos que me llevaron allí. Uno, la curiosidad que generaron dos de mis maestros en la universidad, que fueron como quienes abrieron este panorama de ir un poco más allá de lo clínico, de lo biológico. Entonces nos hablaban de unas propuestas distintas de movimiento, de unas propuestas distintas en la forma de ver, de vernos como seres humanos. Y a raíz de eso empezamos como a reflexionar con amigos con quienes estábamos en la clase y me invitan a un centro de meditación budista, uno de los colegas budista que estudió pues conmigo y pues empezamos por allí y a su vez estaba yo tomando, me llamó poderosamente la atención un curso de medicina natural. En ese momento era como la escuela en Chía y allí encuentro un personaje que me llamó poderosamente la atención y me invita también a algo distinto, como que mire, están dando unas clases donde entonces la gente hace como teatro y enseñan, es a través del teatro, y yo en la universidad fui muy activa en la parte, en ese momento era como la parte de bienestar universitario, entonces yo participaba del grupo de danzas y el grupo de teatro de la universidad, entonces a mí todo lo que tuviera que ver con teatro era como, uy, me parece buenísimo, y aprender a través del teatro pues me pareció fascinante, entonces pues fui a curiosear. En ese entonces la escuela quedaba lejísimos, lejísimos, no existía el Transmilenio ni nada de estas cosas maravillosas que existen hoy en día que nos permiten llegar a tantos lugares de Bogotá. Entonces la travesía era un poco, quedaba en Usme la escuela en ese entonces, pues era un viaje, era toda una aventura, el aprendizaje siento yo que se dio desde el momento de la llegada al lugar, ¿no? Entonces allí empiezo en estas curiosidades y justamente abrían un curso y entonces era como que el que quiera, porque digamos que una de las filosofías de la escuela, de esa escuela en particular, es que la tradición está abierta para todas las personas, entonces como que los que quisieran saber de qué se trataba el curso, pues teníamos que ir a una apertura, ¿no? Entonces hicimos todo este viaje con gallinas, pollos, ruanas, costales y demás, hasta que llegamos al lugar donde se iba a desarrollar la apertura de ese curso. Y algo que me dejó a mí así como absolutamente impactada y feliz es que algunos personajes salían saltando por las ventanas y hacían como sus puestas en escena. Entonces a mí eso me pareció fascinante y dije, aquí es. Entonces ahí empecé, ese fue como el elemento de quedarme en la medicina tradicional china, que es digamos como la escuela donde yo aprendí, una de las escuelas donde yo aprendí, porque a su vez hice pues otros cursos, porque empecé como a inquietarme por el tema, ¿no? Que empieza esto de las terapias alternativas, las medicinas ancestrales, las terapias integrativas, son un universo enorme, lleno de posibilidades, entonces fue como fascinante, ¿no? Es un océano, entonces tú vas como que encuentras una cosa y entonces en esa puedes profundizar o esa te lleva a otro elemento, de otro curso, de otra forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver el ser humano, de ver el movimiento, entonces hice de ahí en adelante varios cursos de terapias alternativas y medicinas ancestrales.
Bueno, qué lindo, porque además es increíble cómo, mira, por ejemplo, tú marcas aquí como un elemento fundamental, que es un profesor o unos profesores que te abren un poco los ojos para para mirar de una manera distinta, ¿no? Y ahí me encanta citar esta frase que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Seguramente eso, ese profesor, compartiste con 30, con 40 compañeros más, pero ¿a quiénes les llega ese mensaje de voltear la mirada a otro lugar para ver otras y darse una posibilidad de conocer otras formas? Y tú lo dices, ¿no? No solamente lo clínico, lo biológico, sino entender que el ser humano es un ser pues integral y que desde ahí tenemos estas formas de comprenderlo. Entonces, qué lindo, ¿no? Porque mira cómo los maestros podemos marcar de alguna manera en algunas personas que están interesadas en esto que algunos manejamos, ¿cierto? Que les llega, ¿no? Que les llega el mensaje y que lo toman y de ahí, digamos, que transitan hacia otros lugares. Entonces, me encanta eso que dices particularmente. Pero bueno, entonces empieza, te haces tu especialización. ¿Y cuándo empieza en la formación de la medicina tradicional china? ¿Está concomitante la formación en Qigong, en Tai Chi? Es, digamos, como elemento fundamental de la práctica, ¿no? De estar ahí. Cuéntanos un poquito cómo es eso.
Bueno, ahora que dices de la especialización, eso fue interesante porque, digamos que yo el camino lo empecé desde el pregrado. Luego hice mi especialización en ejercicio físico para la salud. En la, digamos que uno de los requisitos en ese momento para la especialización era hacer una intervención en nosotros mismos para poder generar un programa de intervención en una población. Entonces, y era pues un poco como que nos hacíamos nosotros mismos la evaluación, o entre los grupos, pues la evaluación, el diagnóstico, y a partir de allí pues éramos parte de un grupo poblacional. En ese momento yo hacía parte del grupo poblacional de los sedentarios. Entonces, era como que, pues, sabemos entonces todo el tema del estilo de vida, los hábitos de vida saludable, todo esto. Y entonces era como, y yo decía, no, pero es que yo no quiero, pues, como lo típico, ¿no? Lo convencional. Entonces, sabemos de la importancia del ejercicio, pero yo no quería ir al gimnasio o hacer un programa, pues, como de ejercicio tan convencional. Y otra de las, vuelven los maestros aquí a hacer su trabajo, mi asesora de tesis entonces me dice, como bueno, y en eso que tú haces, que es generalmente, ¿no? Como empiezan a decirle a uno, en eso que tú haces, ¿no? Que no tiene ahí como el cucu, entonces habrá algo que involucre el movimiento, el ejercicio, y ahí se me prende pues un bombillito muy interesante, porque efectivamente yo, digamos que, hasta ese momento yo veía las cosas como en dos caminos distintos, ¿no? Entonces, una cosa era la fisioterapia, como todo lo convencional, y el otro camino, ¿no? Lleno de otras cosas, ¿no?
Independientes, ¿no? Como
claro.
Si caminos pudieran mezclar. Ah, qué lindo.
Claro, eran como dos cosas independientes, y entonces era, y más o menos como que una de las cosas que yo me pensaba en ese momento era, bueno, voy a tener que elegir que si era por aquí o por allá, como en algún momento también me dijeron, como, es que usted va a hacer fisioterapia o va a hacer teatro. Le digo, bueno, pues de pronto puedo hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, entonces en ese momento cuando pues mi asesora de tesis me hace esa invitación, le digo, bueno, pues de hecho, una de las prácticas que tiene la medicina tradicional china es el Qigong, que involucra, por supuesto, el movimiento. Lo que pasa es que es una técnica blanda, ¿no? Digamos, como que estamos esperando, pues, sudar la gota, que uno creería que haciendo Qigong no suda, y sí que suda, claro. Dependiendo de la práctica que elijas, ¿no? Sí. Entonces ya me dice, listo, pues entonces hacemos la evaluación, todo esto, y pues usted lo que va a hacer es un programa de Qigong, de intervención a través del Qigong por 3 meses, para ver cómo cambian las cualidades físicas, condicionales y coordinativas. Entonces, bueno, listo, así lo hicimos. Y entonces, claro, empieza también una cosa interesante, y es que para las medicinas ancestrales este tema de hacer algo tan esquemático, pues digamos que no es tan así, su filosofía y su cosmogonía no son tan encuadradas, ¿verdad? Entonces era como que digo, bueno, ¿y cómo hago ahora? Porque pues digamos que el Qigong es un universo muy flexible. Y dije, pero bueno, vamos a hacerle. Entonces hemos empezado, pues empiezo yo a profundizar en el estudio ya más académico, digamos, por decirlo de alguna manera, del Qigong, y de cómo entonces hacer ese programa de intervención para mí por 3 meses, hacía, digamos que hice por 3 meses, todos los días lo dividía o en 3 jornadas del día o una sola, que pues era pues con, cuando empezamos, se podrán imaginar el tiempo, cuando empezamos a decir que los 30 minutos diarios y que todo esto de la práctica de actividad física y así. Y oh sorpresa que entonces cuando, porque pues por supuesto era, había que mostrar cómo estábamos antes de la práctica y cómo, qué pasaba después. Y luego de la práctica, muy pocos de los compañeros que hicieron sus intervenciones convencionales tenían una afectación positiva, por decirlo de alguna manera, en las cualidades físicas coordinativas. Cosa que en la práctica de Qigong ocurrió de una manera muy importante en lo que vimos conmigo. Bien. Entonces fue muy interesante porque era como que mira en algo tan importante como, por ejemplo, en la propiocepción, ¿no? Entonces esto, y luego, digamos que esto tuvo toda una línea muy interesante porque es como podemos hacer prevención de caídas con personas mayores haciendo la práctica de Qigong, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa fue como la primera vez que hice algo escrito, digamos, y pues con una metodología muy desde lo científico, académico, y fue muy interesante porque entonces se encuentra uno que sí afecta y que además afecta positivamente las cualidades físicas, o sea que sí, si haces una práctica y entonces a su vez decíamos, y mira esas otras implicaciones que tiene que va más allá de lo físico y fisiológico, y es que entonces pues yo me lo disfruté y tenía más sensación de tranquilidad durante los días, y entonces ya era como que entramos en esa esfera, en ese momento no hablábamos de salud mental, entonces pues entramos en esta otra esfera donde esa parte emocional, esa parte digamos menos tangible, pues también tenía una afectación positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esa fue como la primera parte, ¿no? Que quería como que tú me decís, cuando hiciste la especialización y qué pasa, ¿no? Entonces, y ahí pues empiezo ya el camino de seguir aprendiendo y encuentro además entonces la posibilidad de articular ahí sí, sobre todo en los diagnósticos, ¿no? Son distintos, son dos elementos diferentes. Digamos que en las medicinas ancestrales no hay estos diagnósticos occidentales o diagnósticos médicos de hipertensión, diabetes o esquizofrenia, depresión, ¿sí? Digamos, y sobre todo en medicina tradicional china, que se usan, hay 8 elementos para hacer diagnóstico. Entonces, hay uno que habla mucho de los excesos o las deficiencias en lo energético. Entonces, que esa era otra de las cosas que salían allí como en las investigaciones y es eso que no vemos, pero que sí existe y que además nos afecta, ¿no? Entonces, pues empecé ahí también pues un estudio muy interesante de la composición del ser humano desde lo energético, ¿sí? O sea, así como tenemos circulación sanguínea, circulación linfática, pues hay una circulación energética, por eso existen los canales de acupuntura, y si esos canales tienen algún estancamiento, pues vamos a ver que se refleja a nivel físico en alguno de los órganos del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, me estoy yendo como por entre las ramas.
No, muy bien. Quería como preguntarte ahí cuando bueno, ya entendí cómo es que llegas. Y bueno, a mí me parece que hay una transición muy interesante, ¿no? Porque es tratar de meter en un modelo occidental una filosofía oriental, ¿no? Okay. Y ahí es donde empiezo yo como a, bueno, que, ¿cómo fue esto, ¿no? Claro, entonces tú en tu esquema de especialización, de ejercicio físico para la salud, desde una mirada occidental, con unos estándares, con una estructura, ¿no? Uh-huh. Que es bien llamativa, a la que uh-huh. estamos muy acostumbrados. Pero bueno, incluyes o metes o tratas de ajustar de alguna manera esto que tiene una visión, que lo acabas de decir. pues yo no sé esto de las técnicas blandas y duras, pero bueno, me parece que es como de otro, cuando lo duro y lo firme y lo bueno es lo científico y lo blando y lo blandito y lo que como que no vale mucho lo pareciera que es lo otro.
Bueno, en ese, perdón, ahí te hago un paréntesis entre blandas y duras. Por ejemplo, en el Qigong hay una práctica de Qigong marcial, que es una técnica más dura, ¿sí? Porque es de contacto, es como de preparación para el combate, donde el golpe sería lo último, ¿no? Lo que más se evita, digamos. Pero entonces ese Qigong marcial, que es de combate, es como una técnica más dura. El Qigong Shaolin o el Qine Qigong, que es el Qigong médico, son técnicas blandas, donde entonces hay menor contacto, el movimiento es un poco más fluido, entonces un poco así, ¿no?
Bueno, entonces soy yo la que estoy prevenida, porque no pensé en técnicas blandas y técnicas duras
Ah,
como
claro, desde la investigación
la
que también
investigación.
hay ese concepto, pero sí.
Bueno, pensé que era en ese marco que se
Y
movía.
ahí en la especialización la técnica dura era como ir al gimnasio, ¿no?
Sí,
Utilizar las
exacto.
pesas para saber que entonces si subo tanto peso, entonces tengo más masa muscular y así, que pues la técnica blanda donde dice, pero es que tú no haces peso, entonces no vas a tener cambio en tu fuerza muscular. Le digo, lo que pasa es que estoy usando el peso de mi cuerpo con una serie de movimientos y efectivamente vimos que sí había cambio favorable en la fuerza muscular también,
Ya,
en una
interesante.
técnica blanda.
Ya, exacto. Entonces, bueno, como que, bueno, interesante aclararlo también dentro del mismo chikung, las diferencias. Entonces, bueno, íbamos en esto que hay que ajustar de alguna manera a esto, pero ya después, bueno, lo haces para el trabajo, encuentras pues todas las bondades, las posibilidades desde la mirada occidental de lo que produce esta práctica oriental. Pero después, ¿qué pasa? O sea, sigues o digamos que rescatas, porque tú decías ahorita una cosa, el Qigong está dentro de una cosmovisión, una cosmogonía oriental, no es la occidental. Entonces, ¿cómo logras empatar, digamos? Porque también ahorita decíamos, ¿no? Una cosa es por acá la biología y lo que hacemos como fisioterapeuta, y como si otro día tuviéramos doble personalidad, ¿no? Al otro día hacemos estas otras prácticas, que bueno, ya, hoy ya no es así, pero en algún momento era así, ¿no? Como si fueran completamente separadas. Entonces, ¿cómo logras vincular, entrelazar, conectar estas dos formas de trabajo?
Bueno, eso fue también todo un descubrimiento en el tránsito, en el camino, realmente. No había como algo establecido que dijera, entonces, si vas a hacer esto, tienes que articularlo así o asá. Fue más como dentro de la práctica misma, ¿no? Lo incluyo en principio en mi consulta. Ya, digamos que entonces, cuando las personas llegaban con sus diagnósticos médicos remitidos a fisioterapia, entonces yo empiezo dentro del tratamiento convencional a incluir estas prácticas alternativas, por decirlo de alguna manera. En este caso sería integrativo, ¿no? Porque digamos que la alternativa, yo no le estaba diciendo a la persona que consultaba como que usted quiere que le haga lo convencional o esta otra parte que sería como la alternativa, sino que pues integro dentro del tratamiento. Justamente la posibilidad de hacer, por ejemplo, respiración consciente, ¿sí? Como que no era de entrada arrancar a hacer, sino dar la pausa, que es un elemento tan importante dentro de la práctica de Qigong, por ejemplo, esos espacios de bueno, vamos a hacer respiración consciente o si de repente, no sé, tenía algún problema de hombro y luego hacer los ejercicios convencionales, que también era muy interesante porque a veces las personas desde lo convencional tienen como una, esperan como hasta un punto, ¿no? Entonces seguramente va a llegar hasta acá. Entonces cuando eso le sumaba dentro de su plan de ejercicios, por ejemplo, una práctica de Qigong donde involucraba el movimiento del hombro, por poner un ejemplo, en la práctica iban viendo cómo evolucionaba ese movimiento, ¿no? Entonces, que creo es una cosa muy linda porque es una cosa que uno ve dentro de su práctica convencional, ¿no? Cómo evoluciona la persona en su tratamiento, dependiendo de su diagnóstico. Entonces, digamos que la práctica de Qigong se convierte en un elemento para mí muy poderoso porque, digamos que cuando encontrábamos esos bloqueos energéticos y los desbloqueábamos, pues entonces había la posibilidad de, no sé, completar el movimiento. Entonces era como, wow. Entonces, y a su vez ya digamos que más adelante a través de todos estos estudios, donde entonces empiezo yo también a, en estos escenarios alternativos, a aprender de la importancia de las emociones, de lo espíritu, de la espiritualidad dentro de toda la esfera del ser humano, pues la universidad que tiene dentro de su currículum la formación de terapias alternativas, pues empiezo a trabajar allí y allí me dan la posibilidad de investigar en el tema y poner en práctica ya en investigación con los estudiantes de todas las carreras de salud, que fue absolutamente fascinante y es algo que agradezco enormemente, con todas las facultades de salud, hacer trabajos de investigación que involucran, dependiendo pues su objeto de estudio, las terapias alternativas. Para ese entonces yo ya tenía un énfasis en medicina tradicional china, que si bien pues las otras, digamos, los otros aprendizajes de las medicinas integrativas los teníamos allí, ¿no? Porque había estudiantes que decían, no, a mí me gusta el tema de reflexología, entonces quiero saber si a través de la reflexología puedo hacer algo, y entonces empezábamos allí, ¿no? Entonces empezamos a buscar, a investigar, a mirar qué era lo que había, porque además yo creo que ya ahora menos, pero era un momento donde todavía estas terapéuticas generaban mucha resistencia y todo el tiempo es como que le falta evidencia científica, ¿no? Entonces realmente hay evidencia científica, lo que pasa es que hay que buscarla con mucho cuidado porque pues no es una investigación fácil y no es una investigación fácil de hacer ni fácil de encontrar. Entonces empezamos allí como a generar preguntas de investigación con los estudiantes pues viendo todo el océano de posibilidades, entendiendo además que las medicinas alternativas no solamente acupuntura, ¿no? Que es pues una de las más conocidas y decimos pues es que si hay otras posibilidades, pues ¿qué podemos nosotros como fisioterapeutas o en su momento fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeros, desde su objeto de estudio incluir alguna de las medicinas integrativas o las terapias alternativas para la interacción en individuos y comunidades? Entonces, que esa fue otra cosa muy importante, era como que pues era más fácil para los chicos entender un estudio de caso, ¿no? Era como, ah, bueno, sí, entonces yo tengo este paciente con este, o esta consultante con estas características y le hago esta intervención. Pero bueno, y si no es uno, sino son 10, o toda la familia se quiere atender y no tienen un diagnóstico para que lo remita a su consulta, entonces, ¿qué van a hacer, no? Entonces empezamos a crear también unas interacciones con las comunidades, sobre todo en la parte de promoción de la salud. Entonces, y ahí se nos abre otro campo maravilloso, y empezamos a hacer esas interacciones y junto ya con, por ejemplo, las prácticas de primer nivel, las prácticas comunitarias y así, encontrando cosas muy interesantes en grupos de, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, hacer todo esto con los estudiantes fue absolutamente fascinante. Pudimos llevar nuestras investigaciones a congresos nacionales e internacionales. Uno que recuerdo mucho y ya termino, que a veces empiezo a volverme anecdotaria, en el Congreso de Salud Pública mundial, que pues es una cosa como un escenario así de estos que uno dice, wow, llegar allá, que fue en Denver en ese momento en el 2015, si no estoy mal, abrieron dentro de ese congreso magnánimo un espacio de medicinas integrativas. Entonces, en ese espacio también hice la especialización de terapias alternativas y mi trabajo de grado justamente fue una recolección de las investigaciones a nivel nacional e internacional durante 4 años, en 5 años. Entonces fue como haber encontrado también un universo de posibilidades y llegar a ese escenario del Congreso Mundial de Salud Pública a presentar nuestras investigaciones con los estudiantes de pregrado de fisioterapia, de nuestro trabajo de investigación de la especialización de terapias alternativas, y ver además que había mucha gente de todo el mundo estudiando eso, ¿no? En diferentes lugares del mundo estudian las plantas, estudian la energía, la meditación, las diferentes prácticas, yoga, qigong, tai chi. Bueno, entonces fue como, wow, no somos los únicos y no estoy tan... Gracias. Eso, bueno, todo eso te cuento.
Qué maravilla, porque realmente, claro, es un camino largo de lograr que se reconozca, en alguna universidad como una posibilidad, y bueno. Pero bueno, me gustaría que llegáramos al chikun, y pusimos en nuestro programa como este, el arte de dejar que pase. Cuéntanos un poquito para que podamos terminar con nuestra práctica como habíamos quedado, ¿listo? Entonces, una breve explicación de qué es esto, como cuál es el origen del chikun, es una práctica china, es una práctica japonesa, a veces uno se confunde un poquito ahí. Entonces, bueno, y como cuáles son los principios del chikun. Como de pronto también la diferencia con el tai chi, hay gente que se confunde entre el chikun y el tai chi. Entonces, como un poquito, una cosita muy breve para que podamos hacer nuestro ejercicio final.
Gracias. Ahí, bueno, entonces finalmente, luego de todo este camino que ya les he contado, me quedo en la práctica de chikun, porque era como que siempre era, bueno, ¿cuál es esa bisagra, ¿no? ¿Cuál es ese punto que llega allí y que puede conectar lo convencional, lo alternativo, la fisioterapia y esos otros caminos? Pues el chikun resultó ser para mí ese elemento, porque de todas las prácticas es la que está haciendo movimiento del cuerpo y la respiración. Entonces fue como, este es. El tai chi es una práctica que es, digamos que también tiene movimientos lentos. El tai chi, lo que pasa es que está más orientado a los movimientos de la naturaleza. Entonces, como que cuando se habla del tai chi, siempre está ahí elementos que te, las formas están nombradas como el vuelo de la grulla o así, ¿no? El chikun, en una de las tradiciones, digamos, efectivamente es una tradición oriental, más de la de China en sí mismo, y se dice que es la base de todas estas prácticas que involucran respiración y movimiento. Es como que el chikun es entonces la base de todas las demás, ¿no? Según una de las tradiciones. Y el chikun tiene diferentes líneas también de práctica, porque uno se imagina que es una sola cosa, y el chikun en sí mismo es otro universo, donde entonces, como les decía, hay un chikun marcial que está como más orientado al tema de que se en su momento el chikun tiene en historia entre 2.500 y 5.000 años de historia. Entonces, pues es por eso es una práctica ancestral también, ¿no? Y entonces eran en ese entonces, pues el tema de las guerras y todo esto, entonces la preparación de los guerreros, había diferentes formas de preparar a los guerreros, y una de esas formas era con el chikun marcial. Y luego digamos que esas otras formas de chikun, entonces empiezan a ser dependiendo de cada uno de los pueblos, igual como ocurre con las medicinas indígenas y tradicionales. Entonces, el chikun shaolin, que es el que vamos a practicar ahora en un momento, es una de las líneas que está muy en relación y en contacto con la parte espiritual, ¿sí? Digamos que una de las de la fuerza de la filosofía china es ese cultivo del espíritu, ¿no? Es como que el, pero no es el espíritu como por allá solo estratosférico en sí mismo, sino que es que el espíritu es lo que te habita. Por eso leíamos el texto de cuando empezaste el programa. Sí. Cuando estamos hablando de Lin, es el espíritu nos habita, por eso el texto también dice, es que no es como que eres tú y soy yo, sino es ese elemento que nos habita, y para la tradición china, el espíritu está en todo, así como el chi. Entonces el espíritu, cada órgano tiene un espíritu, ¿sí? El espíritu además tiene una trascendencia, que también por eso me parece fascinante la tradición china, porque en los ideogramas todo tiene un significado, ¿no? Entonces el espíritu, el Lin es el que habita todo el cuerpo, y el Shen es el espíritu que habita cada uno de los órganos, ¿sí? Entonces el órgano no es solamente el órgano físico en sí mismo, sino es toda la composición energética y espiritual que tiene el órgano en sí mismo, que te va a ti a generar una serie de emociones, porque entonces allí Lin está relacionado con la emoción. Y la emoción también habita en cada uno de los órganos, ¿no? En cada uno de los elementos que nos conforman, porque por eso es que para la medicina tradicional china estamos conformados energéticamente por 5 elementos. Cada elemento tiene 2 órganos, y cada órgano tiene cada elemento tiene una emoción, y cada órgano tiene un shen, ¿no? Un espíritu. Y si ese espíritu está débil, pues va a tener una manifestación generalmente en lo físico o en lo emocional. Entonces, por decir algo, el hígado graso. Entonces empieza, entonces que tiene que comer menos grasa. Entonces, además de comer menos, de pronto no va a tener que dejar de comer grasa, porque si le gusta la puede seguir comiendo, pero más bien no sea tan rabioso y colérico, que es como la emoción que habita dentro del hígado y la vesícula biliar. Y ese shen es la flexibilidad, ¿no? Entonces, si de pronto eres más flexible, eres un poco más divertido, pues ya de pronto tu hígado se va a relajar y va a poder hacer lo que le corresponde, y no te van a quitar la grasita de la dieta. Entonces ese es como lo fascinante, porque en la medida en que, y es como que también siempre los lamentablemente en algunos diagnósticos y en algunas formas de medicina, es como que si tienes algo te quitan para, ¿no? Entonces lo que estamos hablando, entonces, ¿no? La dieta hipocalórica, hiposódica y poquita, porque si no, entonces, ¿no? Entonces, en estas tradiciones es como que en vez de quitarte cosas, empiezas tú a mover la energía a través de una práctica como la es el Qigong, y eso luego tú mismo, en ese movimiento que has venido haciendo con tu cuerpo, con tu energía, con tu espíritu, te das cuenta que hay algo que puedes quitar, ¿no? Hay algo de lo que te tienes que desprender, que puede ser una comida, una emoción, un pensamiento, pero sale o emerge eso de ti, de ese conocimiento de tu cuerpo, de tu movimiento, de tu respiración, a través de la práctica. Porque lo que siempre nos dicen es, ¿qué hay que hacer? Practicar, practicar y practicar. Y esa práctica, o sea, tú solo, yo te puedo contar a ti todos los beneficios que tiene a nivel físico, mental y emocional, pero hasta que tú no lo practicas, hasta que tú no lo vives, hasta que tú no lo sientes, pues no vas a saber que es real, ¿no? Entonces por eso te dicen, es que el arte hay que vivirla, ¿no? Por eso la tradición oriental dice que el Qigong es un arte, y el arte se puede aprender, pero realmente como una técnica, ¿verdad? Pero realmente para que sea arte, tiene que ser vivida. Y pues para vivirla hay que practicarla.
Bueno, muy bien. Entonces vamos a una práctica. Entonces, bueno, Alejandra, si alguien quiere estar, si está interesado en hacer una práctica, por ejemplo, contigo de Qigong, ¿dónde te pueden contactar? ¿A través de qué? ¿Un teléfono, un correo electrónico? ¿Cómo puede ser?
Sí, claro, me pueden escribir por WhatsApp al número de celular 311-273-6414 y me cuentan vía WhatsApp que escucharon el programa y que quieren saber más o quieren practicar o quieren consultar, 311-273-6414, o en mis redes sociales, @alebojacab, me encuentran en Instagram y seguramente así aparecerá en Facebook, porque creo que es igual. Uh-huh. Entonces allí pues tienen como posibilidad de escribirme por interno, me cuentan que son del programa radial, o al correo, alejandra.bojacá@urrosario.edu.co.
Listo, bueno, muy bien, Alejandra. Gracias. Bueno, muchas gracias, qué rico. Bueno, hicimos como un panorama muy, muy lindo de cómo terminamos en terapias más bien integrativas, ¿no? Y cómo esto realmente pasa por el cuerpo, ¿no? Cómo lo podemos integrar. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Qué delicia. Bueno, quedamos contigo. Se nos acortó otra vez el tiempo. Ay, sí. Solo tenemos 10 minutos para la práctica. Entonces, una práctica muy cortica. Otra vez.
Sí. Bueno, bueno, creo que vamos entonces. Tenía pensado una, pero creo que vamos a hacer otra. Vamos a hacer. Bueno, hay una que digamos que siempre la invito a hacer y es como la base de todo. Como que si no hacemos, no sabemos nada y queremos hacer algo, la práctica de Qigong Shaolin de las tres S: sentir, soltar, sonreír, que es una práctica holística y absolutamente poderosa, muy sencilla, donde uno dice, ay, pero eso es tan sencillo. Y yo sé que nos gusta un poquito movernos, entonces vamos a hacer una de las 18 manos de Lohan, que es como que traemos la energía hacia nosotros y luego la bajamos hacia la tierra, porque otra de las, digamos, algo que tiene muy hermoso la tradición en la práctica de Qigong es que pues no somos solo el cuerpo físico, estamos en esta tierra y hacemos pues esa integración también en este camino por la tierra. Entonces es como que traigo la energía del universo hacia mí y luego baja hacia la tierra y soy yo ese intermediario entre el cielo y la tierra, el universo y la tierra. Entonces ya les voy a explicar la segunda, la de las 18 manos, o que una de las manos de Lohan, después del sentir, soltar, sonreír. Entonces vamos a sentarnos, puede ser con posición cómoda, en el piso, en el banco, ojalá que no esté la espalda recostada atrás. Para Qigong no requerimos música, porque vamos a conectar con el cuerpo y vamos precisamente a estar en un momento de quietud y silencio, para escuchar qué nos dice, sin juicio y sin conclusiones. Entonces vamos a cerrar allí los ojos, a respirar despacio como esté en este momento nuestra respiración. Nos sentamos bien en nuestros isquiones, en nuestros huesitos de la risa. Si estamos en un banco, que las plantas de los pies estén apoyadas completamente en el piso. Las manos que descansen en el regazo, no importa la forma, como la sientan cómoda las manos. Y la columna recta, no rígida, respiramos. Y vamos a activar la primera S, sentir. Esto lo pueden hacer largo tiempo, hoy por efectos del programa lo vamos a hacer un poquito más corto. Sentir, vamos a sentir la posición de nuestro cuerpo en el espacio, desde los pies hasta la cabeza. Y en ese escaneo que estamos haciendo de pies a cabeza, solo sentir, no nos vamos a mover, estamos en un momento de quietud y silencio. Inspiro profundo. Me expando, percibo cómo exhalo por la nariz, cómo el aire entra por las fosas nasales. Y voy a sentir hasta dónde puedo percibir la entrada del aire. Sentir. Inspiro profundo. Pausa relajada. Sostengo un momento el aire. Y exhalo largo, siempre por la nariz. Sintiendo. Voy a sentir si en mi cuerpo hay alguna tensión. Solo sentir, no la juzgo, ni concluyo, ni le pongo nombre, solo sentir. Y voy a percibir y a sentir si hay alguna emoción en esa tensión que encontré. O si sencillamente hay una emoción que esté rondando por allí, en el corazón, en el pensamiento, solo sentir. Excelente. Inspiro profundo. Pausa relajada y exhalo largo. Excelente. Vamos a activar la segunda S, soltar. Eso que ya sentí que me tensiona, la rodilla, la cintura, los hombros, el cuello, suelto. Suelto en confianza. Este soltar lo hacemos en plena confianza de sabernos sostenidos por el universo, por la divinidad, por la Pachamama, por Gaia, por esta tierra, por Dios, por el Gran Espíritu. Suelto, confiando. Excelente. Inspiro profundo. Pausa relajada y suelto, confiando. Excelente. Y vamos a activar la tercera S, sonreír. Se esboza en nuestro rostro una sonrisa. Esa sonrisa sincera que sale del corazón. Inspiro profundo. Pausa relajada, me expando y exhalo sonriendo. Si tengo que obligarme a sonreír, lo hago, no pasa nada. Hay que sonreír. Inspiro profundo. Expando el pecho, pausa y al exhalar sonrío con una excelente. Vamos a frotar las manos a la altura del pecho, seguimos con los ojos cerrados. Fuerte, 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 calorcito y vamos a llevar las manos a los ojos. Empujo, suelto y ya abro. Me muevo un poquito allí donde estoy, suelto manos, me sacudo. Me sacudo el pelo, la cabeza, me muevo y vamos a hacer 2 minutos de la mano de Loja. Entonces nos vamos a sentar en la esquina del banco o pues allí o si están en el piso, para que podamos tener, ah mira, tenemos, bueno, sí podemos más de 3 minuticos, qué bueno. Estupendo, estupendo, bueno, muy bien. Entonces viene, ya tenemos los ojos abiertos, nos hemos movido, hemos activado nuestro cuerpo energético a través de las tres S, sentir, soltar, sonreír del corazón. Esas las pueden hacer en cualquier momento del día, las veces que quieran, y recuerden siempre sonreír. Porque digamos que una de las condiciones, por decirlo de alguna manera, de la práctica de Qigong es que sea disfrutable. Entonces, eso es muy importante, que no estemos muy serios, muy circunspectos al momento de practicar, sino que vamos a sonreír para que efectivamente nuestro cuerpo y las células y las moléculas de nuestro cuerpo sonrían junto con nosotros al momento de practicar. Entonces, esta de las manos de Lohan es como que allí donde están. Entonces, yo voy a llevar los brazos al frente con las palmas hacia arriba, no tan a 90 grados, puede ser un poquito más abajo, unos 45 grados. Entonces, como que cuando le van a dar a un regalo, ¿no? Que entonces uno pone las manos al frente. Entonces, es eso, ¿no? Vamos justamente a recibir el regalo de la energía del universo en nuestras manos. Y las palmas están hacia arriba en esa actitud de recibir, inspiro trayendo, entonces cuando inspiro cierro las manos, como que estoy agarrando ese regalo y vengo hacia mí y llevo los codos hacia atrás, abierto, abierto, y el pecho, vamos a abrir el pecho, ¿no? Entonces traigo, ¿cierto? Y no tengo que llevarlo hacia el pecho, sino como que hacia los hombros, ¿no? Como que hago un poco una flexión del codo y llevo hacia atrás los codos, como si fuera a querer tocar mis codos hacia atrás. Y expando, los hombros también van hacia atrás y mi cabeza arriba, ¿listo? Es así. Entonces, y luego al bajar, exhalo, porque ahí nos quedamos en una inspiración suspendida, quedo allí, pausa, y al exhalar, ahí donde estoy atrás, exhalo, bajando los brazos, soltando lo que tengo en mis manos, y se lo voy a dar a la tierra. ¿Por qué? Porque entonces lo que a mí me correspondía a ese regalo ya quedó allí, ya quedó en mí en esa pausa. Y como es tan grande y tan maravilloso y tan expansivo y tan generoso el universo, hay tanto que entonces yo puedo dar lo que ya no es para mí, pues se lo devuelvo a la Tierra, ¿cierto? Y la Tierra entonces allá hacemos esa contribución a la Tierra y para que ella pues tenga, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces, entonces bajo y luego vuelvo a subir con las manos y las palmas hacia arriba, recibiendo, trayendo hacia mí, codos atrás, expando el pecho y exhalo hacia abajo. ¿Listo? No sé, Victoria, si para ti ahí está clarísimo, si quieres hacer alguna claridad del movimiento, todo súper. Listo, vamos a hacerlo por 9 veces. ¿Listo? Entonces, nos preparamos, palmas hacia arriba, al frente como quien recibe el regalo. Inspiro. Expando el pecho, codos atrás, ahí en pausa, recibo todo ese regalo y exhalo devolviendo a la tierra ese regalo. Inspiro trayendo. Recibo el regalo en pausa, sonrío y exhalo. Excelente. Una vez más. Exhalo. Y exhalo. Vamos a hacerlo un poquito más rápido sin que nos dé mareo. Pausa y exhalo. Traigo. Y exhalo. Inspiro, recibiendo. Expando el pecho y exhalo, sonriendo. 3 más. Una vez más. Y exhalo. Última vez. Inspiro profundo. Expando el pecho. Crezco. Y exhalo. Me quedo allí donde estoy. Permitiendo que toda esa energía que se activó durante este movimiento y esta respiración se distribuya a nivel de todos los elementos que nos componen en nuestro cuerpo energéticamente. Nos sacudimos, soltamos y listo. Bueno, esta fue una práctica así como súper condensada, rápida de Qigong Shaolin.
Bueno, muy rico, muchísimas gracias, Alejandra, qué rico, me encantó, rico poder de verdad hacer una práctica, muchas gracias, te agradezco mucho, Alejandra, y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes, escuchando nuestro programa, recuerden que nos pueden seguir a través de Un Rosario Radio, en todas las redes, en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Reitero mis agradecimientos a ti, Alejandra, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias.
Un honor y una alegría haber estado contigo, Victoria, y con todos. Mil gracias. Ojalá tengan una práctica disfrutable de Qigong y cuando quieran cuenten conmigo para hacer Qigong y seguir sonriendo.
Exacto, y creo que eso es lo que debemos, aprender a gozar y a disfrutar. Bueno, muchas gracias a Nelson por estar ahí siempre en el control master poniéndonos los tiempos para que no nos pasemos, a Sebastián Ríos, el director de la emisora, y bueno, a todos muchísimas, muchísimas gracias por haber acompañado este programa y bueno, nos vemos en una semana. Un abrazo para todos. Chao.
Gracias, abrazo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.